Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Vamos a orar, venir delante del Señor y que nos vaya guiando, que nos vaya hablando sobre todo, porque es una epístola tal vez muy simple, pero es bien profunda, porque vemos el corazón de Pablo donde estaba y nos podemos checar nosotros en dónde está nuestro corazón cuando estamos pasando en problemas, tal vez de pruebas, de situaciones, o cuando nos sentimos felices, contentos, o cuando estamos en una situación así como el que simplemente encarcelado, imagínense. Entonces vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti pidiendo tu guianza, Señor, sabiendo de que es nada más a través de tu misericordia que podemos estar aquí, Señor. Y es por eso, Señor, que tu amor fue tan grande, Señor, que enviaste a tu único Hijo, Señor, y que lo diera todo, totalmente todo, Señor, por nuestros pecados, Señor, para que nosotros no tuviéramos esa muerte, Señor. Más bien que de muerte pasáramos a vida, y vida eterna, Señor. Y Padre, esa es la imagen que Pablo aquí muestra, que no está pensando en que se va a acabar su vida, más bien en que va a continuar y no va a morir. Más bien va a cambiar de dirección. Y Señor, te damos gracias para que simplemente nos hable, Señor, y podamos ver la manera de cómo es que tú, Señor, quieres hablarnos esta mañana, Señor, y que podamos entender lo grande y lo ancho, lo grande y lo maravilloso que es, Señor, ser hijos tuyos, Señor, y saber que no vamos a morir. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el último estudio de Segunda de Timoteo. Y aquí hay unas instrucciones especiales que Pablo le está dando a su hijo Timoteo. Y la semana pasada habíamos hablado de pelea la buena batalla. La buena batalla, que nos dimos cuenta cuál es esa batalla. Es una batalla que es espiritual, pero también es una batalla que estamos luchando contra nosotros mismos, con el cuerpo, nuestra mente y la carne y todo lo que está allá en el mundo. Entonces, es algo que nos tenemos que dar cuenta. Hoy el título es El Adiós de Pablo. Y aquí lo está poniendo y más que nada le está dando unas instrucciones bien personales. Y hermanos, saben que todos los creyentes necesitamos ayuda, ¿verdad? Todos. Muchas veces cuando decimos que es que yo no necesito ayuda, estamos, yo creo que en pecado, porque estamos sintiéndonos muy capaces y entre el orgullo, y estamos en una situación donde nos creemos suficientemente capaces para hacer todo lo que nosotros queremos o podemos hacer. Entonces aquí la situación de Pablo era crítica, recuerden, lo iban a ejecutar, lo iban a matar, estaba esperando para que le dieran su juicio final. Ya había tenido un juicio preliminar, pero ya era el juicio final donde le iban a dar su sentencia, y después de ahí se iba derechito y lo iban a matar, a ser ejecutado. Entonces, imagínense, estaba en la cárcel, estaba esperando, y aquí vemos una panorámica del corazón de Pablo. ¿Qué tenía Pablo en el corazón antes de ser ejecutado? Y algo bien bonito que se recuerda de todos los hermanos, y dice: cuídate de fulanito, tráeme a manganito y salúdame a todos sus hermanos. Entonces aquí escribe de una manera muy personal, muy íntima, lo que él estaba sintiendo en ese momento. Y la semana pasada estábamos diciendo, ¿qué estaríamos escribiendo nosotros si supiéramos que de repente nos van a matar? Yo creo que estuviéramos, no sé, tal vez hablando o pensando, escribiendo cosas que son muy egoístamente de nosotros. Ay, pobrecito de mí, cuídame, mira esto, y ay, pobrecito de mí. Aquí él en ningún momento dice, pobrecito de mí, me van a matar. Lo único que se ve es que tal vez tiene mucho frío y le dice, tráeme mi capote, dice. Es la única necesidad que vemos de él. Y yo decía, wow, yo no estaría diciendo esto. Yo, ay, ya no aguanto de estar aquí, que el Señor me salve, que me lleve con Él. Y Él aquí bien tranquilo lo está diciendo, como que va a ir a un viaje. Y fíjense, sí va a ir a un viaje, pero a un viaje celestial. Ya va a cambiar de casa, como vimos la semana pasada. Entonces Pablo aquí necesitaba ayuda. Y aquí menciona a todos los siervos que sirvieron con él en el ministerio de alguna manera y los que estaban más llegados en ese tiempo ahí. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Y aquí vemos el mensaje personal, ¿no? Y lo dice claramente, pues necesito ayuda. Y fíjense lo que dice, hay momentos donde y yo estoy hablando ya como líder, como papá de casa, esposo. A veces el orgullo no nos deja que pidamos ayuda, hermanos, o no nos deja que pidamos oración por nuestra situación que estamos pasando. Entonces, aquí Pablo, él dice, y lo pone de una manera, fíjense lo que dice, versículo 9 dice, procura de venir pronto a verme. No está diciendo, oh, pues si tienes tiempo o por ahí, si hay alguna oportunidad, ¿por qué no vienes a visitarme? No, no, él dice, procura, o sea, procura, haz todo lo posible por venir a verme. Necesitaba el apoyo, el aliento de Timoteo, su hijo espiritual, de la familia espiritual, de la familia de la fe. Aquí no se ve que le habla a su esposa o la que fue su esposa o alguien de la carne, hermano o familiar de él. Aquí, fíjense, a quién está hablando, a su hijo Timoteo, a un jovencito que sabía en dónde estaba su corazón, un jovencito que estaba sirviéndole al Señor. Entonces simplemente le dice, procura de venir a verme pronto. Y nosotros, hermanos, y yo lo hablo por mí, yo no sé ustedes, y pónganse a chequear delante del Señor, cuando están en necesidad, ¿piensan en su hermano? Y llamarle, tal vez sí, no estoy diciendo que no, de llamarle y decirle, mira, hermano, estoy pasando por esto. Como que a veces decimos, estoy pasando por esto y como que le arreglamos, como que para que no se oya muy mal, para que se oya que sí estamos necesitados, pero no tanto, porque ¿qué van a decir de nosotros? Yo a veces eso hago. Estoy en una situación y a veces como que en inglés dice sugarcoating, como que le estoy adornando un poquito o diciéndole de una manera no tan fea para que mis hermanos no digan, ay, pastor, ¿en qué se metió? ¿O por qué? ¿O hasta por ahí? ¿Qué pasó? ¿Y saben qué? Eso es algo que nosotros tenemos que chequearnos como hijos de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe exactamente lo que estamos pensando y sabe exactamente cómo estamos orándole a Él. Estamos diciendo, ay, Señor, gracias por esto, pero esto y esto y esto. El Señor dice, mijo, ¿por qué no me dices la verdad? ¿Cómo te sientes ahorita en este momento? Y a veces oramos de una manera así muy sistemática. Sabemos, ya lo que vamos a decir. En la mañana todas mis oraciones casi suenan igual. Señor, protégeme que llegue bien en el camino. Señor, úsame en el trabajo. Señor, protégeme de las envidias de estas situaciones. Cuida a mi familia, cuida en la congregación. Se acabó mi estudio. Ya, esa fue mi oración. Y a lo mejor estoy pasando por una situación y el Señor quiere oír que venga con Él. Hijo, dime para darte paz. Y yo, mi oración, la misma oración. Eso a mí me pasa, hermano, no sé si ustedes o no sé si es el caso, pero... Y aquí Él dice, procura de venir pronto a verme. ¿Por qué? Continuando, dice, porque Demas dice que me ha desamparado. Me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas, él había sido un fiel creyente, un colaborador de Pablo, y eso lo vemos en Filemón, versículo 24. Había estado con él en Roma durante algún tiempo y pasaron pruebas juntas. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien deja al ministerio, por decirlo de esa manera, a la iglesia, a un amigo, a un compañero de ir a misiones, de establecer obras, de estar ahí al pie del cañón, como se dice? Aquí él nos contesta, dice que amó más al mundo. Amó más al mundo. Imagínense, pónganse a pensar, ¿qué quiere decir dejar a la iglesia o dejar de congregarse, dejar de frecuentar a ciertos hermanos porque ya me he alejado y me he ido al mundo, porque las cosas del mundo me atraen más? Yo hice una lista, yo sé que ustedes pueden hacer su lista también, pero los placeres, las comodidades, las posesiones, todo lo que nos deslumbra como seres humanos, todo lo que es wow. Y ahí puede ser dinero, puede ser muchas cosas que nos alejan de Dios. Y aquí no se sabe en realidad mucho, pues, pero él dice que amó más al mundo. Y con eso podemos darnos una idea qué pudo haber sido. Pero lo interesante es que Pablo sintió tan herido, tan vacío, y de alguna manera le dice, hey, él escogió a Tesalónica, escogió irse ahí a un lugar cosmopolita, un lugar donde había cosas tal vez que estaba deseando en su corazón. Y cuando yo estoy leyendo esto, yo digo, wow, a veces me hallo en situaciones donde digo, o yo lo necesito o es un deseo carnal que yo tengo. O en realidad es importante para mi vida, para la manera como estamos viendo, o es algo que lo quiero porque es algo que es del mundo y es un placer, es una comodidad, y simplemente para que digan que José le está haciendo. Y saben que, hermanos, eso es muy personal, y cada uno de ustedes, el Señor los guía y les habla y les muestra de cierta manera. Yo lucho con eso. Y uno dice, no, quiero, estoy donde estoy, estoy contento, pero ¿y qué es el Señor quiere bendecir? Más, vamos a pensar, ¿y qué es el Señor no quiere bendecir? ¿Qué Señor quiere que uno se mantenga de cierta manera? Porque ya uno ha aprendido a estar contento como está, o simplemente no ha aprendido a estar contento como está, y el Señor de alguna manera está diciendo, mi hijo, esta es la manera que yo quiero que vayas. Ahora, yo no creo que Dios está ahí muy concentrado en que prospera o no prospera. Yo no creo en eso. Yo creo que viene del corazón de cada individuo. Viene cada persona que quiere sobresalir, quiere ser. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero para algunas personas, el tener posesiones, el tener placeres, el tener cosas, no es muy bueno. Porque, y cada persona debe de saber por qué, simplemente porque uno se desvía. Uno lo pone antes que Dios. Las cosas del mundo uno las pone antes que Dios, y entonces ya pasa a ser nuestro Dios, y al final estamos en idolatría y al final vamos desviando. Eso pudo haber pasado con Demas. No se sabe. Pero yo estaba y dije, wow, ¿cuántas personas ustedes conocen que han estado en la iglesia sirviendo, fervientes en la fe, llenos del Espíritu Santo o emociones, lo que sea, no sé, pero al final de cuentas se alejan de la iglesia? Se alejan de la iglesia. Y ya están haciendo cosas del mundo, están viendo tal vez como vivían antes y se han dejado de congregarse. Tal vez leen la palabra, tal vez oran, no sé, pero al final de cuentas el fruto que se está viendo es totalmente diferente. Entonces uno dice, wow, Señor, que no me desenfoque de ti, Señor, que quiero mantener mi mirada puesta en ti, Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, es el que comenzó la fe en nosotros y es el que la va trabajando, y nosotros también echando de nuestra parte, y al final de cuentas, Él es el que va a terminar nuestra fe. Continuando con el versículo 10, dice, y Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Ahora, Crescente no se sabe mucho de él, y esta es la única referencia en la Biblia donde se menciona, pero la tradición se refiere a los libros católicos, históricos, religiosos, que de alguna manera dicen que fue y se convirtió en obispo de Calcedonia, que era una ciudad griega en ese tiempo. Entonces pasó a ser un ministro, y este fue uno de los 70 que anduvo con Jesucristo cuando se convirtieron. Tito, pues Tito fue su compañero durante los últimos 15 años del ministerio de Pablo, y el siguiente libro que vamos a comenzar es Tito, y dice que Pablo lo envió a Dalmacia, que ahora o en un tiempo se llamó Yugoslavia o Serbia. Ahora, cuando una persona se queda solo, hermanos, es porque los siervos simplemente se van a otros ministerios o simplemente dejan la fe. Y qué triste es cuando uno dice, wow, el hermano se fue. Me da tristeza porque se fue, pero está sirviendo en otra iglesia. Continúan en la fe, continúan congregándose, wow, continúan creciendo en la obra del Señor. Pero cuando uno dice, wow, mi hermano se fue y ahora lo veo que en Facebook pone que está con su cervecita, o veo que está en un lugar donde no debe de estar, o está escribiendo cosas que no sé, que tal vez un cristiano no debería estar poniendo. A mí, como pastor, como líder de la iglesia, uno se siente así. Aunque sean personas que no se congregaron aquí, cuando sean personas que se congregaron aquí, ay, ahí sí me siento como que me da tristeza y me da temor, y ni siquiera sé explicarlo. Yo sé que Martín puede estar sintiendo lo mismo. porque no hemos hablado de eso, pero yo creo que puede, es un sentir que no se puede explicar. Es como cuando tienen a las mamás y papás, cuando tienen a su hijo y saben que su hijo se está portando mal y se aleja y anda en pasos malos, uno como que lo sigue amando, pero ¿uno qué hace? Así se siente, ay, pobrecito. Y uno está nomás como pendiente o pensando qué es lo que puede estar pasando. Entonces, aquí, versículo 11, continuando, dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Él es el único que se quedó. Y todos sabemos que Lucas era el doctor, era el siervo que Dios usó para escribir todo el libro de los Hechos. Entonces, él estuvo con él siempre. Entonces, ahí dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Más atrás había dicho que Marcos, pues era un joven, no estaba muy, tal vez muy comprometido, tal vez la manera como él hacía las cosas, pues a Pablo no le parecía, de alguna manera que se fueron por diferentes rumbos, pero al final aquí le está diciendo, toma Marcos y tráele conmigo. ¿Y por qué? Pues porque me es útil para el ministerio, ahora sí ya era útil, ahora sí ya iba a servir. Entonces, básicamente dice que Lucas era el único que se quedó conmigo, y Pablo estaba en la cárcel, recuerden, entonces él instaba a Marcos para que lo ayudara. ¿Y qué cosa, no? Estando en la cárcel todavía tenía su ministerio ahí, necesitaba ayuda para estar ministrando, para estar orando tal vez por los otros presos, tal vez por los soldados, para gente que llegaba ahí a visitar a otros presos, y necesitaba a alguien ahí que estuviera ayudándolo. Imagínense qué bonito, ¿no? Ahora, cuando alguien está ministrando, sirviendo en la iglesia, ¿ustedes saben que se necesita ayuda? Pablo aquí estaba en el ministerio, estaba en la cárcel, pero era su ministerio, él necesitaba ayuda también. Entonces, ahora, algo bien importante, hermanos, que no se nos olvide. No podemos hacer la obra del Señor solos. Muchas veces uno se cree capaz, yo no estoy diciendo por ustedes, pero tal vez por mí, tal vez por Martín, tal vez por los líderes, que dicen, podemos hacer esto. Y ¿saben qué? En realidad no se puede, porque somos el cuerpo de Cristo. Es un grupo, es un organismo, es un paquete completo, no nada más es la cabeza y las manos. No, falta todo. O sea, todos son bien importantes. Entonces, lo más bonito de todo esto es que debemos de pedir ayuda. Cuando ustedes, hermanos, están tal vez en sus casas, que están en una situación, levanten el teléfono y digan, hermano, ¿por qué no, mire, estoy pasando por esta situación, tal vez, no sé, mi carro, mi trabajo, no sé, cualquier cosa. Y de veras pedir oración y compartir, porque somos el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo estaba, imagínense, era Pablo, tantos ministerios que había establecido, estaba a punto de ser ejecutado y está, como por decirlo, humillándose y pidiendo ayuda a los que él estuvo enseñando. Yo creo que hoy en día una persona más bien se escondería y se queda en su, y nadie sabe qué pasó con él y está bien necesitado, pero su orgullo no lo deja ir y pedir ayuda. Es decir, necesito que me ayudes, necesito ayuda. Y eso lo vemos en los familiares muchas veces, que se alejan y ¿por qué ya no lo visitan? No, pues no sé. Y nadie sabe qué pasó, simplemente se alejan y se alejan. Entonces, ¿por qué no se nos olvide? Y fíjense aquí, cuando alguien es simplemente enviado a plantar una iglesia, es un gozo, ¿verdad? Dice, oh, vamos a mandar, oran por él y como que es algo, va a ir a servir. Pero cuando de repente la gente como que se desaparece, ¿y qué pasó con fulanito? No, pues que va a venir, pero y nunca llega. Ay, que no, que dijo que sí, que ahí va a estar y nunca llega. Contrastes bien duros, ¿no? Pero aquí, fíjense lo que Pablo dice. A Tíquico dice que lo envié a Éfeso. Lo envió a Éfeso, mostrando de que fue un gozo para él, bonito para el Señor, ir a servir. Y eso lo vemos en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, a todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para que esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, que consuele vuestros corazones. O sea, Pablo escribiéndole a los hermanos de Efeso. ¿Cuántos de ustedes, suponemos que no hay problema de salud, no hay problema de dinero, no hay problema de cualquier cosa que nos detenga de ir a establecer una iglesia? ¿A quién le gustaría ir a otro lugar? A otro lugar, donde sea. No escojan lugares turísticos, para que, si no, qué chiste. Y de decirles, tienes la oportunidad de ir y servir. No te preocupes por trabajar, vas a tener, como por decirlo, tu sueldo. Nada más tu único trabajo, por decirlo de esa manera, va a ser ir y vivir vivir normal, pues como la gente vive, y predicar, abrir un estudio bíblico. ¿A quién no le gustaría hacer eso? Yo creo que a todos, dentro de nosotros, sí, tal vez nos daría miedo, tal vez, pero imagínense de ir a un lugar nuevo. Tal vez uno tiene algún conocido u otro, pero nuestro único trabajo es de ir y compartir el Evangelio, compartir el amor de Cristo. Eso yo creo que sería en todos, no sé, estaría en todos. Pero aquí Pablo lo envió a servir, a ministrar. Versículo 4. Después, aquí se muestra su necesidad física. Y fíjense también lo que le dice. Ahora imagínense estar en un lugar como un calabozo, húmedo, tal vez oscuro, frío por las tempestades. Él tenía frío. Entonces, versículo 13 dice, trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Ahora, no sé, a mí me como que me da mucha, me da mucho, me da alegría de estar viendo estas cosas, porque vemos, es genuino todo esto. Imagínense, está mostrando su necesidad. No dice, hoy cuando vengas, pasa y compra o consígueme. No, dice exactamente, cuando vengas, trae el capote que dejé en la casa de fulanito. O sea que es bien verídico todo. Y después dice, y los libros, y mayormente los pergaminos. Los estudiosos de la Biblia dicen que los libros estaba refiriendo, o se podía haber estado refiriendo al Evangelio, a los evangelios que en ese tiempo pues ya andaban por ahí circulando. Y los pergaminos, ellos creen que pudieron haber sido documentos legales para su defensa, para presentar, o también pudieron haber sido las escrituras hebreas, porque en aquel tiempo recuerden que en las pieles hacían los escritos, las escrituras, y los doblaban. Entonces era algo de eso, documentos legales o las escrituras hebreas. Pero el punto, hermanos, es que esa necesidad práctica que uno tiene, aquí lo vemos de una manera bien simple, así como una necesidad que nosotros podamos tener. Hey, ¿sabes qué? Dejé mi chamarra cuando fuimos a Mexicali, dejé mi chamarra ahí en tu cajuela, ¿por qué no me la traes cuando vengas? Imagínense, estamos dándonos cuenta que dejó su capote. A mí, yo me estaba riendo y dije, wow, ¿qué? ¿Cómo es el Señor? No, para darnos cuenta de que en realidad esto es lo que pasó. Y ahora, y ahí él tenía esta necesidad, pero pónganse a pensar que también estaban teniendo necesidad como pobreza, la edad, enfermedades, falta de acceso por cosas que no tienen, o por otras razones que vemos en otros ministerios, en otros lugares, donde hay cosas que se necesitan y no se tienen, pero es una necesidad que es bien evidente y hay que ayudar cuando podamos. Versículo 14, dice cuando, perdón, y Alejandro dice, el cardero me ha causado muchos males. Ahora, siempre hay personas cuando alguien se opone al Evangelio, se opone a lo que Dios está haciendo y causan problemas. Y aquí vemos a Alejandro el caldero, dice que le ha causado muchos males. Dice, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Otro punto es que no se sabe qué es lo que había hecho Alejandro a Pablo, pero él dice que le causó muchos males. Esa palabra, me ha causado muchos males, ni voy a poder decirla, pero voy a tratar, es esa frase o ese verbo es endeigmi. Endeigmi quiere decir mostrar. Y siempre que usaba esa palabra, se estaba usando como que alguien traía información en contra de alguien. O sea, como un chismoso que venía o un informante más bien, que se daba cuenta de ciertas cosas y iba y le decía a las autoridades, fulanito está haciendo esto. Algo como lo que pasa tal vez en Cuba, como en el comunismo. Simplemente va, esa familia está haciendo eso, y van, y para agarrar puntos o simplemente recibir una recompensa de alguna manera, iban y hacían eso. Entonces, aquí tal vez Alejandro era un cristiano que se había alejado de los caminos del Señor, o le tenía envidia a Pablo, o lo que Dios estaba haciendo. Simplemente era tal vez un agente de Satanás, no se sabe. Pero le hizo mucho daño y tal vez fue y les dijo a las autoridades todo lo que Pablo estaba haciendo, quién era Pablo, y al final de cuentas era parte del juicio, era parte de por qué Pablo estaba en la cárcel. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto ese tipo de personas en las iglesias? que muchas veces uno dice, wow, esta persona a lo mejor ni ha recibido al Señor, a lo mejor esta persona ni cristiana es. Y uno dice, pues a lo mejor no, pero ¿qué tal si sí es una persona cristiana que está en pecado? Y tal vez sí es una persona que tiene que ser reprendida, una persona que tal vez los líderes tienen que hablar con ella para que se arrepienta y tenga una reconciliación con el Señor. ¿O qué tal que simplemente sea una persona que, un agente, un soldado de Satanás, que venga a destruir algo que Dios está haciendo grande? Aquí, a Pablo, imagínense, aquí dice Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Dice el Señor le pague conforme a lo que él ha hecho. Y saben, hermanos, tal vez en su caminar, si no se han encontrado con personas así, yo no me he encontrado con personas así, pero hay personas que simplemente agarran con cierta persona, les tienen idea o simplemente y no paran hasta ver que esa persona le ocurra algo. Gente mala, gente malintencionada, gente que le gusta hacer el mal. La Biblia habla de gente injusta, gente que simplemente quiere hacer el mal a las personas, gente maligna. Tal vez esas personas nunca han recibido al Señor. Tal vez sí dicen que sí, pero esas personas, y eso se ve, hermanos. Son personas que critican, que chismean, que murmuran, que se quejan y siempre están oponiéndose en todo lo que el Señor está haciendo, o se oponen a toda la autoridad y simplemente no obedecen. No obedecen. Ahora, eso, pues aquí en la congregación, así como estamos, no es una familia, pero hay congregaciones que en realidad hay ese tipo de hermanos. Tratan a los hermanos con mucho cuidado para que el hermano no se vaya a ofender, para que la hermana no vaya a decir nada. Mejor dicen a la persona, ya no eres bienvenida, búscate otra iglesia. Y eso, hay iglesias que no hacen eso. Nosotros no hemos pasado por eso, pero a lo mejor alguna vez vamos a pasar por eso, no sé. Pero en realidad es algo bien crítico. Simplemente eso sucede. Aquí Pablo lo está mostrando. Y no nomás eso, fíjense lo que dice en el versículo 15. Dice, guárdate tú también de él. O sea, cuídate de él. Cuídate de Alejandro. Tal vez pudo haber dicho, no le gusta lo que estamos haciendo. Se está poniendo totalmente al Evangelio de Jesucristo. Todo lo que estamos haciendo se está oponiendo a él. Cuídate de él. Dice, pues, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y saben, hermanos, así va a ser. Así va a ser. En Mateo, capítulo 10, versículo 16 y 17, dice, he aquí, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Fíjense, Jesús hablando. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y es algo que a veces se nos olvida como hijos de Dios. Queremos ser siempre como palomas. Queremos ser amor. Oh, es que pues Dios es amor. Y si no muestras amor es que no has conocido a Dios. Sí, pero como hemos conocido a Dios y Dios es un Dios justo y es un Dios que llama a cuentas, te vamos a pedir, hermano, es tiempo que busques otra congregación porque ya la visión no está como tú crees que es y esa es nuestra visión y simplemente búscate otra congregación. No lo hemos hecho aquí, pero imagínense, hay veces que se tiene que hacer. Y claro, hay maneras bíblicas, en Mateo 18 se ve y se le llama la atención, después si trae un testigo se le llama la atención. Y si continúa igual, continúa haciendo, simplemente se dice a la congregación, hermanos, este fulanito, este hermano, pues miren lo que está haciendo, mucho cuidado y veamos qué pasa. Y es triste, pero a veces eso se tiene que hacer. Continuando ahí con el versículo 17, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas los azotarán. También en Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea que Pablo estaba necesitado. Dice, cuídate también de Alejandro. Nos ha hecho mucho mal. No le gusta lo que Dios está haciendo. Versículo 6. También vemos cuando las demás personas lo abandonan. Versículo 6 dice, y en primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Recuerden que será su segundo juicio que iba a estar enfrente a Nerón. En el primero fue como preliminar para ver, después iba a tener su segundo, ahí es donde ya iba a ser condenado y ahí es donde iba a tener ya su, como por decir, su juicio final. Entonces dice que nadie estuvo a su lado en ese momento, sino que todos, dice, me desampararon, no les he tomado en cuenta. En otra versión dice, en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que Dios no lo tome eso en contra de ellos. Me encanta lo que dice, que Dios no lo tome en contra de ellos. Después vemos ahí la fortaleza de Dios y su vida eterna. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Hermanos, ¿saben que el Señor está a nuestro lado? Y a veces se nos olvida, estamos en situaciones y que creemos que, ay, yo es que tengo que hacer algo, es que fue porque no oré, fue porque no hice aquello, fue porque hice aquello, o simplemente, ¿saben? Estamos pasando por ciertas situaciones, por ya sea consecuencia de nuestro pecado, ya sea consecuencia de algo que alguien hizo, y como alguien hizo esa cosa, pues yo ahora soy afectado. Pero en realidad Dios continúa estando ahí, aunque haya sido pecado de nosotros. De todas maneras, el único punto es que tenemos que reconocer que estamos mal frente a Dios, que hemos pecado, que el pecado nos aleja de Dios. Es por eso que nos sentimos a veces como que solos, o a veces simplemente no hemos pecado, pero nos enfocamos tanto en el problema que decimos, ay, Señor, ya me has abandonado, ¿en dónde estás? Y el Señor ahí está. Siempre Dios está con nosotros. Aunque los hombres no nos dejen, hermanos, no nos abandonen, Dios está siempre a su lado, al lado de ustedes, al lado de nosotros. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar. Y no nomás está a nuestro lado, sino que dice ahí mismo, continuando, versículo 17, dice que le dio fuerzas. ¿Le dio fuerzas para qué? Pues para que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice, así fui librado de la boca del león. Isaías 41:10. ¿Qué dice? No temas. ¿No temas por qué? Dice, porque Dios está ¿con quién? Contigo. Dios está con nosotros. Y dice que no desmayemos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro ¿quién? Es nuestro Dios. Es nuestro Dios y Él nos da el esfuerzo. Él es el que nos fortalece. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré y con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre, hermanos. La palabra siempre. Siempre nos fortalece también cuando estamos débiles. En el Salmo 37, versículo 39. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Él es nuestra fortaleza, hermanos, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo donde no sabemos qué hacer, en ese tiempo donde se nos cierran todas las puertas y decimos, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? ¿Por qué? Y ¿saben qué? Muchas veces, pues, uno tiene por qué. Uno dice, ¿por qué, Señor? Uno pregunta, pero Dios no nos debe ninguna respuesta. ¿Recuerdan qué pasó con Job? Con Job llega un punto donde Job se pone a pelear y al final el Señor dice, espérame, ¿qué? ¿En dónde estabas tú cuando y empieza a darle todo lo que, quién es Dios? Y al final Job cae tendido. Y lo bueno, hermanos, y sabemos que Dios protege a sus siervos de una manera muy especial que nosotros ni cuenta nos damos. En Juan capítulo 17, versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que el mal va a venir, va a haber personas que van a desertar de alguna manera, la apostasía, se van a ir de la iglesia, van a buscar cosas del mundo, van a simplemente a caer en pecado y no van a arrepentirse. Pero el punto es de que dice Jesús, dice no ruego que los quites del mundo, sino más bien que los guardes del mal, que los guardes del mal. También 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. O sea, cualquier tentación que venga, dice que no sea humana, pero fiel es Dios. Él es fiel porque no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Yo cuando empezaba a ir a la iglesia, y no sé ustedes, yo oía este versículo y decía, ay Señor, gracias Señor, porque ahorita estoy pasando por una situación y estoy, o un problema o una enfermedad, lo que sea. Pero yo estaba pasando por situaciones. Pero yo sé que no me vas a dejar más de lo que yo pueda aguantar. Yo sé que ahí estás y tu palabra dice, y Señor, gracias. Y entonces uno dice, ok, entonces, ¿qué más mal me puede ir? Y yo decía, Señor, yo soy muy débil, yo no aguanto más, ya hasta aquí, este fue mi límite. Este fue mi Señor, y gracias porque hasta aquí aguanté. Y paz, sucedía algo más. Ay, Señor, aguanto más, pero ya no aguanto mucho más, Señor, ya es todo lo que aguanté. Y pónganse a pensar, el Señor sabe exactamente lo que Él está haciendo en la vida de nosotros. Él es el que nos está moldando, Él es el que nos está de alguna manera mostrándonos nuestra capacidad, hasta dónde aguantamos, hasta dónde nos estira para que nos demos cuenta de que somos bien curiosos y somos bien duros. Y no lo hace de una manera para, ja, 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 para que veas. No, 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 más bien como que nos pone ahí. ¿Se recuerdan cuando sus niños aprendieron a andar en bicicleta? No sé si saben. La única manera de aprender en bicicleta es aventándolo. O nadando. Uno no puede estar ahí deteniéndole y está así. Pues está así bien a gusto porque le está la mano deteniéndolo. Pero si avientan, lo avientan así a lo hondo, con que se pueda parar, ¿no? Y ahí hacen y empiezan a flotar. Así es. Y muchas veces así Dios está con nosotros. Él nos está queriendo así empujar a nosotros. Ay, no queremos. Ay, Señor, ya no aguanto, Señor. Ni siquiera estamos en la situación. Ay, Señor, Señor, pero por favor. Y, ay, Señor, ay, ay, ay. Y el Señor simplemente quiere aventarnos. Ahí mandó un video de unos toros. Ahí en México, todos saben las corridas de toros, ¿verdad? Y gente loca que le gusta meterse ahí y correr y al toro asustarlo y llegan los cuernos y los avientan para arriba. Y yo digo, ¿estos están locos? Y su onda es brincar, viene el toro y corren y se brincan al otro, se brincan ahí a las barreras y luego se ponen ahí por el lado y los toros hasta se brincan. Y yo digo, muchas veces nosotros creemos que la vida es bien simple y nos aventamos al ruedo así con los toros y ni sabemos lo que nos espera. ¿Sí? Ni nos sabemos lo que nos espera. Pero nosotros nos creemos muy suficientes. Y ahí está el toro, ahí está el chamuco, ahí está esperándonos. ¿Y cuántas veces el Señor nos quiere poner en situaciones bien simples, bien safe, bien para nosotros, bien, ¿cómo se dice safe? Bien seguros para nosotros, que es para nuestro bien, y nosotros ahí estamos, ay, como que no queremos, ay, Señor, pero ¿qué vas a hacer? Ay, Señor, yo no sé si puedo hacer eso. Ay, Señor, y a veces uno dice, ay, Señor, danos discernimiento para tener paz y darnos cuenta que tú estás con nosotros, que eres tú quien va delante de nosotros. El problema es cuando nosotros vamos delante de Dios y queremos que el Señor nos siga. Ese es el problema. ¿Y cuántas veces yo me he aventado al ruedo? Y ahí llegan los toros y ahí, ahora sí a correr, ahora sí ya no me queda otra. Y saben, es momento para podernos a meditar, porque el Señor nos libra de toda obra mala. A pesar de que nosotros nos metemos a esa obra mala donde sabemos que ni siquiera debemos estar ahí, el Señor ahí nos guarda. De ahí nos está librando, nos está protegiendo, tal vez de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Tal vez hoy el Señor nos libró de algo. Y yo venía, y voy a ser bien honesto con ustedes. Vengo y digo, ya venimos tarde, pero no me interesa mucho que vengamos tarde, hasta cierto punto. Lo que sí me va a interesar es que nos van a ver, porque ya nos vamos a tener que parquear allá enfrente, ya no vamos a poder entrar por aquí. Me van a ver que llegué tarde, el pastor llega tarde. Ahí va a estar la gente, eso fue. Y luego después, mi propia manera pecaminosa, digo, pero está bien. Sirve que vemos a ver si Martín y Chal están preparados. ¿Qué tal si se me poncha la llanta y no puedo ir al servicio? Y siempre eso hemos platicado, siempre platicamos y yo sé que lo tienen. Un mensaje listo cada quien, pues ya en ese caso sería Martín, Chal ya tiene ya, pero el punto es de que una vez eso sucedió con Rick y yo diría que este Rick nos está tratando, nos está nomás testing para ver si estamos preparados. Y no, a Rick se le vinieron las cosas y él ya después hablando con él me dice que él nos quería hacer pruebas a ver si estábamos preparados, pero nunca sucedió y ahora que no quería que fuera prueba, él preocupado por llegar y todo y al final de cuentas no pudo llegar porque algo ocurrió, al final no pudo ir al servicio y pues esa vez me tocó predicar, pero el punto es este, hermanos, que estamos en una situación y siempre vemos las cosas a nuestra manera pecaminosa. Y decimos, no, es que es por esto, es que esto. Y uno se arregla, como que uno no quiere mostrarse o sentirse mal, pero ante Dios uno ya está, uno ya pecó ante Dios. No podemos ponernos muy bien ante Dios porque Él ya sabe lo que está en nuestro corazón. Él sabe mi pensamiento, Él sabe que no quiero llegar tarde ahí porque es puro orgullo. Se me olvidó el mensaje de regreso, pero no, es okay. Ahí está Martín y está Chal, ellos no nos van a esperar, es okay. Mi orgullo mismo diciendo, it's okay, aunque cometí un error o una falta, o lo que haya sido. Y como que uno es enfrentado al pensamiento maligno que todos tenemos. Y en esas cosas, hermanos, nos debemos de decir: Señor, perdóname, porque al final, sí, tú me vas a guardar, sí, tú me vas a librar de obra mala que viene hacia mí, pero ¿qué es la obra mala que sale de mí? Y ahí es el punto, hermanos, que tenemos que estar bien conectados con Dios, porque si no, podemos estar haciendo cosas así rutinariamente y tal vez hasta podemos estar pecando y nos sentimos fariseos. Ah, it's okay, yo estoy bien. Allá mi hermano es que falló. Y a veces eso puede estar ocurriendo en nuestras vidas. El punto es de que al final aquí dice que Dios es fiel y que no nos dejará ser más tentados de lo que podemos resistir, sino que dejará también juntamente la tentación, la salida, para poder soportar. O sea, siempre va a haber una opción. Y la salida siempre es venir, arrepentirnos delante de Dios y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque en este momento me siento como sentía David cuando acaba de pecar, con ese orgullo y que soy rey. Y al final no podía estar tranquilo. No puede estar tranquilo. No, ya no podemos estar tranquilos, hermanos. Tenemos que venir delante del Señor porque Él nos está viendo y clamarle, y orarle, y pedirle perdón. Arrepentirnos. Continuando ahí donde dice: me preservará para su reino celestial. Este vemos un cuadro, yo diría un cuadro de cambio, de la transformación de Pablo, de estar a este mundo a estar al cielo. Y saben qué, hermanos, yo nunca lo había visto de esta manera. Ayer cuando estaba terminando el estudio en ese versículo, me quedé y me fui a dormir así como que bien, bien contento. Porque siempre ustedes o yo pensamos que ay, me voy a morir, ay, va a ser feo, va a ser doloroso, va a ser... Y luego, ¿qué va a pasar después? Pero se nos olvida de que en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos allá. O sea que sí, tal vez estamos así. Ya, estamos allá. Es increíble. No es que vamos a estar esperando a ver quién da más dinero, a ver quién hace más rosarios, o a ver para que me saquen de ahí del purgatorio. No, es automáticamente vamos a estar ahí. Es como, imagínense, nunca vamos a experimentar la muerte. Ese es el punto. Que no vamos a decir, ay, ya está muerto ahí. No la vamos a experimentar. Ya no vamos a volver a morir. Ya morimos, ¿verdad? Ya morimos una vez. Morimos al pecado, entonces hemos que vuelto a vivir. Pues esa vida eterna la vamos a tener para siempre. Ya no vamos a morir. Lo que va a pasar es que vamos a cambiar de tent, vamos a cambiar de dónde estamos morando. Ahorita estamos morando en este cuerpo, en carne. Al salir de aquí, ¿nos vamos a dónde? A nuestra morada celestial. Vamos a estar al cielo. Quiere decir que ya no vamos a morir. Nuestra alma ya no va a morir. Se me olvida. Entonces simplemente es de pasar de este campamento, por decirlo de esta manera, de veras ya a un palacio, a nuestro lugar celestial. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Ya, porque no vamos a morir. Nada más nos movemos de lugar a otro. Y es instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué belleza es eso! Gracias, que no vamos a pasar por otra muerte. Ya, vamos a tener vida eterna. Y eso es lo bonito, que vamos a ser transportados así, de un abrir y cerrar de ojos. Fíjense lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. Dice: así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, cuando estamos ahorita viviendo en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Quiere decir que no estamos en la presencia de Él. Aunque estamos en la presencia de Él, pero es una manera, no físicamente, por decirlo de esa manera, aunque ya no vamos a tener el cuerpo físico, pero es la manera que lo está explicando. Estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, es por fe, no es por lo que estamos viendo. Versículo 8. Dice: pero confiamos y más, dice, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo. O sea, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, más bien quisiéramos no estar aquí, pero presentes allá en el Señor. Ahí es donde nos damos cuenta de que queremos estar vivos, pero vamos a continuar vivos, no vamos a morir, vamos a estar simplemente frente a la presencia del Señor. Así. Estaba leyendo un comentario y dice que, yo no entiendo mucho de tiempos, pero dice que un 10 al 100, eso es de la rapidez. O sea, no sé qué tan rápido sería. Pues imagínense, abrir y cerrar de ojos es así, rápido, como que rápido. Ni siquiera estamos hablando de un segundo, más rápido que un segundo. Increíble, increíble. Yo no lo entiendo, pero es increíble. Y continuando en el saludo personal, ya la despedida, aquí vemos el interés personal de él, en dónde está su corazón. Y fíjense que dice, le mando a saludar a Priscila. A Priscila y Aquila, y eso lo vemos el ministerio con ellos en Hechos, capítulo 18. Y la casa de Onesíforo, eso también lo vemos en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Después Pablo saluda a otros creyentes. Y ¿saben qué es lo más bonito aquí? Que no había competencia. Tal vez muchos de esos ministerios ya estaban, el Señor los había bendecido, había mucha bendición, habían crecido y no tenía celos de, es que aquel fulano, aquel hermano, mira ya. No, aquí él los amaba y estaba preocupado por ellos. En versículo 20 dice, Erasto que se quedó en Corintio. Ahora, Corintio, ahí lo podemos ver también en Romanos 16. Romanos 16, versículo 23 en adelante. Y a Trófimo, que lo dejé en Milito enfermo, dice. Y eso lo vemos en Hechos 20. ¿Qué nombres, verdad, hermanos? El único nombre que conocí aquí fue a Lino. Y bueno, y a Claudia. Pero continuando, dice, procura venir antes del invierno. Recuerden, estaba haciendo frío, es por eso que estaba pidiendo su capote o chaqueta grande, no sé, pero bueno. Y luego dice, Eubulo te saluda. Y Pudente, imagínense nombres, Pudente. Pudentito, vente, mijo, ándale, Pudentito, vamos. Pudente, pero bueno. Y Lino. Ahora, aquí la tradición también dice de que Lino fue el primer obispo de Roma y sirvió 12 años en el obispado, imagínense. El obispo Lino, Claudia y todos los hermanos. Y aquí, Ebulio, Prudente y Claudia es la única vez que se mencionan y ya no se mencionan en ninguna otra parte en la Biblia. Entonces, pero eran muy, muy queridos para Timoteo y para Pablo, imagínense, los está mandando saludar y todas las generaciones lo estamos leyendo. Y ya la bendición final, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, amén. Y fíjense Tito, hablando de la gracia, y recuerden, Tito va a ser el próximo libro, dice en Tito 2, versículo 11 y 13, dice, porque la gracia de Dios me ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el versículo 7 del capítulo 3, el siguiente capítulo de Tito, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Va a ser un libro también buenísimo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que este libro haya sido de mucha bendición. Porque vimos todo lo que viene en los últimos días y parece que lo que estábamos leyendo es lo que estamos viendo en las noticias y lo que leemos en los periódicos. Amén. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria, Señor, porque eres tú, mi Dios, el único que puede fortalecernos, Señor, que puede hacer esa obra en nosotros, Señor, porque nosotros solos no podemos, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que así como esta carta, Señor, la hemos terminado hoy, fue una carta de mucha bendición. Aprendimos mucho, Señor, y te pedimos que nos ayudes a continuar viviendo lo que aprendimos, Señor, y podamos compartir tu palabra, Señor, a personas que están necesitadas o están asustadas de lo que ocurre en esos últimos tiempos, Señor. Estamos en tiempos donde todas las personas necesitan de ti, Señor, y sobre todo, Señor, las personas que están en la religión, las personas que son religiosas, Señor, que no saben, Señor, lo que es tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que nos uses para simplemente compartir con ellos quién eres tú, Señor, y el amor que tú tienes hacia todas las personas, Señor. Te pido, Señor, que nos uses grandemente, Señor, que podamos mostrar ese amor que tú tienes para con todos, Señor. Para con todos, Señor. Úsanos, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.